La siguiente plática bíblica, titulada Justificado ante Dios, está basada en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, y se celebró el 16 de octubre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Lucas capítulo 18, empezando el versículo 9, la palabra de Dios dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El estudio, podríamos nosotros titularlo, Justificados ante Dios. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Y tenemos que entender la palabra justificado, porque también la entendemos con frecuencia mal. Por ejemplo, yo puedo decir que Toño es injusto o Toño es justo, porque él se comporta de cierta manera en ciertas circunstancias que hacen a que él sea imparcial. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Justificado es siendo justo ante Dios, siendo acepto a Dios, reconciliándote con Dios. ¿Cómo puedo yo tener relación con Dios cuando yo soy un pecador? La sección anterior en la que estuvimos surcando en el capítulo 17, específicamente desde el versículo 20 del capítulo 17 hasta la semana pasada, Jesús estuvo hablando del reino de Dios. Él dijo que el reino de Dios está entre vosotros. Él habló también de después de su segunda venida, de cómo Él va a venir a reinar físicamente en la tierra. Él era, él es el Mesías prometido. Él llegó a la tierra conforme a las escrituras como el rey y no lo aceptaron. Él volverá a venir como el rey, y bueno, en esta ocasión sí lo van a aceptar, porque viene de otra manera, viene a reinar en la tierra durante 1000 años. Precisamente ayer tuvimos un estudio sobre los primeros eventos que sucederán en los últimos tiempos. Y como decía la semana pasada, ya en los cines americanos salió la nueva película Dejados Atrás, que habla precisamente de las profecías de los últimos tiempos, y ya llegará a México en las siguientes semanas. Una película que ya tiene mucho más presupuesto, y entonces ya le pusieron ahí aviones y esto y lo otro, pero ciertamente sí trae el mensaje, el bíblico, de que estamos en los últimos tiempos. Realmente lo que Jesús nos quiere decir entonces es de que hay tres reinos: El reino espiritual es en el cual ahorita nosotros vivimos. Cuando Él dijo el reino de Dios se encuentra entre vosotros, que está aquí en el Lucas 17, dice preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es un reino espiritual en donde Cristo está reinando en el corazón de las personas que lo aceptan como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Ellos son los que llevan ese reino a todos los demás y ofrecen salvación, ofrecen redención de sus pecados y reconciliarse con Cristo para que Él sea el reino, el Rey de sus vidas. Pero esto también va a terminar y llegará el punto en donde no tendremos ya un reino espiritual, sino un reino físico, que es cuando Cristo regresa a la tierra. Sabemos, como lo dijimos hace una semana o dos, que Cristo regresa a la tierra y Él va a reinar literalmente en la tierra durante 1000 años. Y veremos el diseño original de lo que debió haber sido la tierra sin el pecado que cometieron Adán y Eva, de los cuales todos nosotros pues somos partícipes, y de Satanás, porque durante esos 1000 años Satanás será encarcelado. El reino físico de Jesús. Y después viene el reino eterno de Jesús, porque dice la Biblia que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, porque las primeras cosas pasaron. Viene el día, viene el momento en que estaremos en la eternidad con Jesús y Él será el Rey de Reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Sin embargo, en estos momentos, en el momento en que estamos nosotros aquí, el reino de Dios es espiritual y se finca en el corazón de las personas que lo tienen como su Salvador, como el dueño de sus vidas. Ya Job, allá en su libro que se escribió hace ya 2000 años antes de Cristo, dice en el capítulo 9, versículo 2, el mismo Job: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo podemos hacer que un hombre pecador, un hombre imperfecto, un hombre caído desde el paraíso terrenal allá con Adán y Eva, puede justificarse para con Dios? No se podía contestar bien esa pregunta, pero esa es precisamente la pregunta más importante de la vida. Yo le decía a una persona en estos días: hay cosas importantes y hay cosas esenciales. Porque me decía que bueno, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, cosas muy importantes en su vida, no sé cuánto, está muy ocupado para muchas cosas, y le digo, son muy importantes, pero también hay cosas esenciales, mucho más que importantes, porque a final de cuentas, cuando se acabe toda tu vida, lo que va a quedar es lo esencial y no lo importante. Y entre todas las preguntas que tú puedes estarte contestando acerca de tu vida, de sus actividades, de las situaciones que estás haciendo, de tus hijos, de tu casa, está la más importante, que es mi relación con Dios. ¿Cómo puedo yo justificarme ante Dios? ¿Cómo puedo yo tener la relación adecuada con el Dios que me crió y que me crió para tener compañerismo con Él, que es el piloto, que es el núcleo de mi existencia aquí? Yo no vine aquí a tener 3 automóviles, yo no vine aquí a hablar 4 idiomas, yo no vine aquí a ser el presidente de esto o presidente de aquello, aunque lo llegara fuera. Yo vine aquí a conocer a Cristo como mi Salvador y después a tener una relación con Él. y justificarme ante Él para tener la certeza de una vida eterna con Él. Porque después de todo, dice la palabra de Dios ahí en los Salmos, en el capítulo 91 de los Salmos, perdón, el Salmo 90, en el versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. Yo ya los tengo, queridita. Entonces yo creo que ya aquí me está diciendo, pues, 70 años. Y si en los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y luego dice el 12: enséñanos, yo pondría aquí, enséñanos pues, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En realidad tú puedes gastar tu vida como tú quieras y puedes ser el doctor más importante de la nación y del mundo, descubriendo no sé qué tanto, o científico, o negociante, o lo que tú quieras. Pero solamente puedes gastar esa vida una vez. Y después de ello, la eternidad. Y lo que hayas hecho en la tierra, todo se queda atrás, con la excepción de tu relación con Dios. Entonces la pregunta de cómo me justifico yo ante Dios es de mucha, mucha importancia. Quizá de la única importante en esta vida. Así que Jesús quiere contestar precisamente esta pregunta en este pasaje de Lucas. Si estás hablando de un reino espiritual, dime cómo puedo pertenecer yo a ese reino espiritual. Y Jesús contesta con esta historia. Podríamos nosotros llamarlo fábula, pero la fábula es la que tiene principios para esta tierra. Y esta no es una fábula, esta es una parábola, y la mayoría de las parábolas tienen certidumbre, o sea, estaban pasando en la vida de las personas y Dios las usa, Jesús las usa para darnos una enseñanza sobre un punto específico. Y la enseñanza de este pasaje es cómo me puedo yo justificar ante Dios. Y es que sí, es para pensar. Tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios santo, tenemos un Dios que no tolera nuestras faltas y nuestros pecados. Y nosotros somos pecadores. Yo soy una persona que no llego a los estándares de Dios. Y es posible que yo sea mejor que Toño, porque yo, Toño, puedo estar un poquito más arriba de ti. Como la persona que dice: yo mido 2 metros. Bueno, tú nada más mides 1,80. Entonces hay 20 centímetros de diferencia. Sí, pero el cielo está a millones de millones de kilómetros de aquí. Y los 20 centímetros de diferencia no cuentan para nada. Y así es el hombre, que se compara con los demás. No, tenemos que compararnos con Dios. Y cuando nos comparamos con Dios, vemos que no tenemos la más mínima oportunidad de justificarnos ante Él. ¿Quién no ha pecado? Ese sería el hombre que se podría justificar ante Dios, pero esa persona no existe. Nunca ha vivido una persona que no haya pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7, 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe esa persona. Romanos capítulo 10 dice, en el versículo 3:10, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe esa persona, una persona que se pueda justificar ante Dios. Y siento decirte que Dios exige que tú seas perfecto. Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como Dios vuestro Padre, que está en los cielos. Oye Dios, pues me estás pidiendo un estándar al cual nunca podría yo llegar. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. Yo no me puedo justificar ante Dios. No puedo. ¿Qué voy a hacer? Levítico 11:45 dice así: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Lo dice después acá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice: sed santos, como yo soy santo. Sí. Después Jeremías, capítulo 13, en el versículo 23. Jeremías 13:23, la palabra de Dios dice en el 13:23: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Pues no, ¿verdad? No podemos nosotros cambiar para llegar a los estándares de Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Isaías 64:6. Todos estos versículos nos están realmente condenando. Nos están diciendo que yo no llego a los estándares de Dios. Si bien todos nosotros, dice Isaías capítulo 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No, no podemos justificarnos ante Dios, aunque quisiéramos. Quizá tú puedes empezar a contabilizar todas estas buenas obras que tú haces y hacer muchas buenas obras, mucho más que los demás diariamente por mucho tiempo. Y sin embargo, aún con eso, no podrías justificarte ante Dios. Y eso es lo que la mayoría de la gente en este mundo piensa. Hay muchas religiones y muchas derivaciones de muchas religiones, pero todos tienen el mismo denominador común. Tú te tienes que justificar ante Dios. Tú tienes que hacer muchas cosas para recibir el don de Dios, para recibir el favor de Dios. Entonces apúrate, por favor, vete a la calle, haz buenas obras, vete hincada hasta Querétaro para ver si alcanzas a la bondad de Dios, a ver qué puedes hacer. Y en general esa es la idea. Yo me justifico ante Dios haciendo toda clase de obras para pues ganarme a Dios y que Él ignore los muy pocos pecados que tengo, porque realmente pues soy muy bueno, tengo muy pocos, y abrumo a Dios con todas estas buenas obras para que las pocas faltas que tenga por ahí pues se queden enterradas y Dios diga: no, esta persona realmente me impresiona todas las buenas obras que él hace. Pero no es así lo que dice la palabra de Dios. Allá en Santiago capítulo 2 versículo 10 no se habla de eso, sino habla de algo bastante terrible para aquellos que piensan que pueden justificarse ante Dios con sus obras. Dice la palabra de Dios que cualquiera que guardare toda la ley, y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Si yo llegara a pecar nada más una sola vez, toda mi vida, fue un descuido que tuve por ahí, ¿verdad? Que un día se me salió decir una pequeña mentira, pero fuera de eso, no, yo he sido perfecto. Yo no me podría justificar ante Dios. Ese pecado me condenaría, porque la paga del pecado es la muerte, un pecado. Entonces la situación del hombre realmente sí está terrible. Yo no llego al cielo nunca por mis pecados. Y yo no puedo pagar por mis pecados. No hay manera, ni con dinero, ni con obras buenas, ni con nada. Entonces, bueno, Jesús quiere contestar la situación de que sí hay esperanza para el hombre en este pasaje. De que a pesar de que es pecador, él puede llegar al cielo si entiende este concepto. Y voy a quiero, vamos a leer el pasaje, debía haberlo para empezar a verlo con cuidado. Aquí en Lucas capítulo 18. Y leemos el primer versículo de este pasaje. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bueno, pues esta es la historia que Jesús nos presenta, como todas las historias que él sacaba y nos da en su palabra, de un contraste extremoso entre dos personas. Hay dos personajes en este pasaje y están en los dos extremos opuestos, el uno con el otro. Uno es una persona altamente buena, de gran prestigio, es fariseo. Ahora la palabra fariseo la usamos un poco despectivamente porque hemos entendido muchas de las cosas que dice la Biblia acerca de los fariseos. Pero los fariseos eran las personas más respetables de la comunidad. Ellos son los que instruían al pueblo en las cosas de Dios. Ellos tenían la más alta reputación. Inclusive se cuadraba a todo mundo ante ellos. Ellos tenían el gran honor, el gran nombre, e inclusive se vestían de cierta manera especial, diferente a los demás, para ser distinguidos como grandes hombres. Ese es un extremo. Y en esta historia Jesús nos presenta el otro extremo. Dice la palabra de Dios que habla de un publicano. Y tenemos que expandir un poquito para decir qué quiere decir eso. Pero el publicano era la persona que recaudaba los impuestos para Roma. Era la persona que judía, porque eran judíos los publicanos, que traicionaba a su propio pueblo para ganancia propia y para quedar bien con el amo, que eran los romanos. Y como no había tantos códigos de impuestos, ellos realmente cobraban lo que querían. Y eran verdaderamente uno de ellos Zaqueo, de ahí viene la palabra saquear. Ellos saqueaban al pueblo, ¿verdad? Y le pedían mucho y le daban a Roma lo que los romanos pedían y ellos se quedaban con los demás. Era un pueblo, era un puesto, era un oficio, era un trabajo muy peleado porque traía grandes ganancias a todas estas personas. Pues tenían ahí su mansión, ¿verdad? Y sus Cadillacs y no sé cuánto, porque pues trabajaban muy duro para recaudar los impuestos. Pero el pueblo los odiaba porque además no tenían corazón y se llevaban la casa y se llevaban lo que sea para cobrar cuando era el momento de tener que cobrar. Eran traidores, eran rateros, eran ladrones y se consideraban lo más bajo de la sociedad. El pueblo los menospreciaba. Entonces vemos en esta parábola este contraste tan grande entre este gran señorón y este sinvergüenza malvado que exprime al pueblo. ¿Sí? Y con esta anécdota, con esta parábola que nos da Jesús, él quiere contestar la pregunta de cómo puede el hombre justificarse ante Dios. Pues la palabra de Dios en esta parábola nos da sorpresivamente una respuesta que nosotros no esperamos. Y que los fariseos que estaban escuchando a Jesús en esa ocasión, pues se quedaron realmente muy enigmáticamente muy confundidos. Porque ahorita que leímos el pasaje, dice aquí que fue el publicano que descendió a su casa justificado antes que el otro. No, espera, Jesús, creo que te equivocaste, no agarraste bien las palabras. ¿Cómo dices esto? A ver, por favor, recapacita lo que acabas de decir y corrige el error. No hay ningún error. El publicano fue justificado antes que el fariseo. Bueno, pues como número uno, queremos ver quiénes son los que están oyendo esta parábola. Número uno, los oyentes. Esta parábola está dedicada a todos los oyentes. Ciertamente, Jesús tenía un especial tema para con los fariseos. Pero tenemos que preguntarnos quiénes son los fariseos. Porque muchas veces el que tú no pertenezcas a la secta de los fariseos, de todas maneras te hace fariseo. Fariseo es todo aquel que piensa que se puede justificar ante Dios. Punto. Todo aquel que no está, como decimos en México, tan mal. Que me parece muy absurdo eso, ¿no? Pues qué tan mal es tan mal comparado con nada más mal. Pues estás mal. Pero bueno, así decimos nosotros, somos mexicanos y esa es nuestra manera de decir las cosas. En realidad, todos nosotros somos fariseos. Todos nosotros hemos fallado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos y no nos creemos tan mal, porque nos estamos comparando siempre con la persona que está más mal que tú, nunca con la persona que está más bien que tú, no, pues entonces se rompe todo. Y menos el compararte directamente con Dios, porque entonces sí, pues no sale, ¿no? Para que me salga bien, tengo que compararme con el de abajo. Mira, yo no he estado en la cárcel, Pablo. Mira, Pablo, yo estoy casado con una mujer, no llevo cuatro, nada más una. Yo llego a mi casa temprano. Yo traigo lo suficiente para que haya comida. Yo le doy a mis hijos lo que necesitan en educación. La verdad, oye, no me digas que soy malo. No me digas que soy fariseo. Yo no estoy tan mal. Y esa es la manera como nosotros queremos justificarnos ante Dios. Pero en realidad no hay una persona que se pueda justificar ante Dios, porque nuestros trapos sucios tenemos. Y si le rascas tantito, son más que dos o tres trapos sucios. Y andamos, qué bueno que la gente no ve lo que está en tu corazón, porque la verdad, hasta a ti mismo te da vergüenza ver lo que hay ahí adentro. Nosotros mismos somos esa persona. El fariseo es una persona que se compara con los demás. De esa manera, pues se justifica. Número uno. Número dos, el fariseo hace muchas cosas para tapar las cosas que no están tan bien. Oye, yo no falto a los estudios. Oye, yo memorizo la Biblia. Oye, yo traigo a gente. Oye, yo nunca dejo de leer la Biblia. Al contrario, me la sé muy bien. Yo hago esto, yo hago lo otro. No sabes cuántas cosas yo hago. Pero Dios no quiere nada de actividad, como le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con mucha actividad, pero eso no sirve para nada. María es la que tiene la buena parte, que realmente su corazón está bien con Dios. Entonces no podemos nosotros justificarnos con Dios haciendo cosas. Y el fariseo es lo que hace. O haciendo más de lo que se requiere. Mira, tú me pides dos, yo llevo cuatro. Tú me pides, yo voy a estudios bíblicos todas las noches. ¿Qué más quieres, Dios? Ya no puede haber más. ¿Ah? Dios no quiere nada de eso. Y no lo vas a pantallar con tus actividades y muchas otras más que vamos a ver en los siguientes puntos. Lo que quiero decir es que nosotros debemos de identificarnos con el fariseo. Nosotros somos esa persona. Nosotros frecuentemente al leer este pasaje, pues sí, el fariseo, ¿no? Terrible, malísimo, no sé qué. Y no nos damos cuenta que él está hablando de mí, que yo soy esa persona. Y que por lo tanto no podré justificarme ante Dios si yo sigo el camino y la conducta de esta persona. Los oyentes son todas las personas que están ahí. Los fariseos estaban escuchando y estaban escuchando con la cabeza en alto y diciendo: mira, este señor nos está criticando, ¿cómo se atreve? Si nosotros somos pues de la tribu de Benjamín, nosotros somos fariseo de fariseos, como decía Pablo, porque Pablo en su vida anterior es exactamente como se consideraba a sí mismo. Él era un verdadero israelita. Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 5. Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice Pablo, hablando de su vida pasada, antes de encontrar a Cristo para su vida: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circundado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él realmente era un gran fariseo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:14 que él aventajaba a los de su nación. Era mucho más allá que ellos en el fariseísmo. Lo dice Gálatas 1:14, creo que es el versículo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición, de las tradiciones de mis padres. Pero Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y tomó un camino diferente. Y por eso aquí en Filipenses, en los siguientes versículos, en el capítulo 3, versículos 7 o 6 y 7, 6, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis justicias, mi manera de justificarme ante Dios es basura, porque lo único que estaba tratando de hacer es justificarme ante Dios, es apantallar a Dios, es impresionar a Dios, es querer obtener el favor de Dios por las cosas que yo hago. Entonces, como número uno, nosotros somos esos oyentes y debemos identificarnos con este personaje o los dos personajes de esta parábola. Número dos es la ilustración. La ilustración que Jesús nos pone aquí en esta parábola. Y dice así. Había esta persona que confiaba en sí mismo. Una persona que puede ganarse a Dios. Una persona que puede pagar su entrada al cielo. Inclusive hay religiones que venden indulgencias. Tú vas y pagas tu dinero y te dan una indulgencia. Y con esa indulgencia tú tienes el derecho de entrar al cielo. Hay otra que se llama indulgencia plenaria. Y es los méritos de Cristo imputarlos a ti por medio de esa indulgencia. Tú pagas por ello. Ya confías en ti mismo, ya no importa lo que haga. Me voy al cielo porque yo ya pagué. Tengo el dinero, tengo las obras, tengo las cosas que yo he hecho y ya Dios me va a aceptar, Él no puede sacarme de ahí. ¿Cómo crees? Y así era esta persona. Dice que confiaba en sí mismo como justo, como justificado para con Dios por lo que Él era, por lo que Él había hecho. Y menospreciaba a los otros. ¿Tú sabes, Pablo? ¿Cuántas cosas hago yo para con Dios? Deberías aprender un poco, o sea, realmente tú no haces nada. Ahí estás sentado nada más. Por lo tanto, pues hay una gran diferencia entre tú y yo. Yo tengo tres estrellas, mira, una, dos, tres. Tú todavía no llegas ni a una. Pues estás muy mal. La verdad, ya no sé si te quiero saludar. Bueno, así eran estos fariseos. Ellos menospreciaban a los demás. Ellos los tenían como de segunda clase. El pueblo no sabe nada, decían los fariseos. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Dice que nosotros amemos al prójimo. Eso es lo que es el cristianismo. Estas personas estaban muy lejos de eso. Entonces, como que algo no nos está fallando bien en esta ilustración, pero como Jesús nos la quiere dar tan vívidamente como sea posible, habla de esta persona que menospreciaba a los demás. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Fueron los dos a ver a Dios. Los dos creían en Dios. Los dos iban a hablar con Dios y ponerse a tino con Él en las diferentes cosas. Pero hay una gran diferencia en la manera como ellos se están acercando a Dios. Uno era fariseo, el otro era publicano. Dice la palabra de Dios. El fariseo puesto en pie. Ah, qué significativo es esto, ¿eh? Ah, entonces tú vienes a saludar a Dios con la cabeza en alto. No hay nada de malo en que tú ores puesto de pie. Si hay mucho de malo en que tú pienses que tienes el derecho de que Dios te oiga. De que Dios ya te debe mucho por todas las cosas que has hecho por Él. Oye, Dios, ¿tú sabes cuánto trabajo yo aquí para ti? Oye, pues, ¿cuándo? Entonces eso nos habla mucho de qué clase de corazón tiene esta persona puesto en pie. Pero además dice, oraba con sí mismo. No fue a orar con Dios, no fue a pedirle a Dios. Realmente estaba orando para sí mismo. Yo creo que lo hacía en voz alta para que también se oyera él y pues se sintiera mejor, ¿no? Ay, oye, pues la verdad ya me lo voy a creer. Todo lo que me estoy diciendo, como que me gusta. Hablaba consigo mismo. Y dice aquí que hablaba de esta manera. Dios, yo te quiero pedir perdón por todos mis... No, ¿verdad? No es lo que está diciendo para nada. Dios, te doy gracias porque yo soy maravilloso. La verdad, poca gente hay. Deberías estar orgulloso de mí. Deberías de, pues, realmente darme gracias de que yo estoy trabajando para ti. Mira todo lo que hago. Es lo que está diciendo aquí esta persona. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón. Los fariseos se prestigiaban ante los demás de que sí eran muy ladronzuelos, ¿no? Tanto como el publicano. Y además dice, no soy injusto, no soy adúltero. Y cuanto más, ni siquiera como este tonto que está por aquí, que la verdad no me acerco a él, no sea que me vaya a contaminar, ni como él soy yo. ¿Cuántas cosas hago? Dios, te voy a tener que recordar alguna de las cosas que hago, porque a lo mejor, pues con tan ocupado que estás, no lo apuntas, pero por favor apúntalo, es muy importante para cuando hagamos cuentas allá, ¿no? Mira lo que hago, ayuno 2 veces a la semana. Regularmente el ayuno era 1 vez a la semana, pero yo no, ¿cómo crees? Apúntalo por favor, 2 veces a la semana, ¿no? Además, nunca se me olvida dar mis diezmos de todo lo que gano, de todo lo que declaro como ganado. Podría decir aquí, ¿verdad? No lo sé. Pero por favor, apúntalo, Dios. Oye, ¿cuántas cosas hago yo para que tu iglesia tenga suficiente dinero? Diezmo sin fallar. Y peor. La verdad, Dios, ¿cuánto me debes? ¿Es esa la manera como nosotros nos justificamos ante Dios? ¿Es esa la manera como Dios quiere que nosotros nos justifiquemos ante Dios? ¿Quiere Dios que nosotros seamos buenos cuando no podemos ser buenos? ¿Nos pediría Dios cosas que nosotros no podemos hacer? Como lo es, quiero que tú seas de esta manera cuando yo sé que tú no lo puedes ser. Pues Dios no nos pediría eso. Lo que Dios nos pide es algo muy diferente. Y el publicano es el que sí se justifica para con Dios por la manera como tú ves, saca su corazón ante Dios. Dice la palabra de Dios que el publicano, estando lejos, no se quiere acercar, no se siente digno de Dios. Piensa que Dios no lo va a escuchar porque realmente es un gran pecador. Está muy avergonzado inclusive de acercarse a Dios. Por eso dice que está lejos. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Bueno, hay una parte más en las Escrituras en donde dice que la gente se golpeaba el pecho, que es en la cruz, ahí en Lucas, cuando ven a Jesús crucificado, dice que la gente se volvía y se golpeaba el pecho, sabiendo que del corazón salen todas las cosas podridas de nuestra vida, y como pegándole al corazón, porque el corazón es el malvado, es el engañoso, es el perverso. Y este publicano admite que ese es el problema que él trae, un corazón que quiere hacer las cosas bien, pero que finalmente no puede hacer las cosas bien. ¿Cómo le gustaría? Yo empiezo bien el día, pero rápidamente ya me enojé, ya hice esto, ya hizo lo otro y acabo haciendo lo que yo no quería hacer. Yo traigo un corazón no digno de Dios, un corazón de piedra. Y es lo que él está haciendo aquí. Y además él habla con Dios realmente una oración de perdón. Dios, sé propicio a mí. La palabra propicio viene de propiciación, que lo podemos entender más si fuéramos judíos de esa época. La persona pecadora que quería pagar por su pecado llevaba un sacrificio al altar para que eso fuera la manera como Dios fuera apaciguado por el pecado. Dios le había puesto en el Antiguo Testamento como un tipo de lo que vendría después, que es Cristo. porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vino precisamente a pagar por nuestros pecados, a hacer propiciación a nuestro favor. Esa palabra la encontramos en Romanos, precisamente en el capítulo 3, cuando dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este publicano sí entiende la manera de acercarse a Dios. Dios, sé propicio a mí. Y ahí faltó una palabra que no la pusieron aquí, si está en el inglés, cuando estaba yo viendo la Biblia en el inglés. Dice el pecador, no pecador, no un pecador, el pecador. Yo soy un gran pecador, yo no sé los demás, yo no puedo hablar por los demás. Yo me declaro pecador ante ti, Dios, y no quiero compararme con nadie. Yo soy lo peor y vengo a ti para pedir perdón y para recibir tu misericordia. Y eso es lo que está diciendo este publicano. Muy, muy diferente a lo que está diciendo el fariseo. ¿Sí? Sé propicio a mí, Dios, el pecador. Pablo también dice lo mismo acá en Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 15 de Primera de Timoteo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tan profundamente he llegado a conocer a Dios, tan profundamente veo mi relación con Dios, que veo con gran claridad, como muchas personas tal vez no lo vean, que yo soy un gran, gran pecador. No soy un pecador, soy terrible. Yo nunca podría llegar al Dios a menos de que Él sea el que construya el puente para que yo llegue. Yo nunca llego. Entonces no soy yo el que va a llegar al cielo, es Él el que me va a llevar a mí, dice Pablo. Yo soy un gran, gran, gran pecador. Y esto nos lleva a entender la pregunta que quiere contestar Jesús: ¿cómo me justifico ante Dios? ¿Por las cosas que yo hago? Pues obviamente no. Lo estamos viendo aquí en la relación del fariseo, que las cosas que él hace son inclusive abominación para con Dios. Es orgullo, él quiere pagar, él quiere sobornar su entrada al cielo. No, el publicano dice: yo no puedo hacer nada. Vengo a tirarme a tus pies clamando misericordia para que seas tú el que me concedas el perdón y me des la salvación. Y es exactamente lo que hizo Cristo. Si Cristo vino a la cruz, cosa que el fariseo nunca menciona, para nada menciona la cruz aquí, mientras que el publicano, al decir propiciación, está hablando de la cruz. Precisamente Cristo vino a pagar por mis pecados, para que yo no tenga que pagar. Entonces, ¿por qué tú, fariseo, quieres pagarlo tú, si Cristo ya lo pagó? ¿No es acaso un insulto para con Dios que, habiendo Él pagado, tú no aceptes ese pago, sino lo quieras pagar tú? Pues me parece bastante insultante, ¿no? Y más que tu pago no cuenta. Haz de cuenta que tú, Pablo, y yo nos vamos a cenar por ahí, y viene la cuenta de 10 mil pesos por la cena, porque, bueno, pediste 4 platillos y no sé qué y no sé cuánto. Y yo te digo: Pablo, por favor, yo voy a pagar, ¿sí? Y saco mis 50 pesos. Ay, quédate con la propina, le digo al muchacho. ¿Cómo? Oiga, es un poquito más que 50 pesos. Y así es con Dios. Queremos, con nuestras obras insignificantes y que no valen nada, hacer a un lado el sacrificio de la cruz y pagar nosotros. Es un insulto a Dios. Eso es lo que está pasando. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es por fe. Por fe somos salvos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que nosotros somos salvos por fe. 2:8. Más que estoy en Gálatas 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por regalo de Dios, Él te regala el ser justificado ante Él. No te lo puedes ganar, y el querer ganártelo solamente te hace pues peor. Y eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Es lo que este fariseo está haciendo con esta oración a Dios, menospreciando inclusive a su prójimo. Y es el publicano el que realmente sí está haciendo la oración correcta. Pues cómo estamos tan equivocados la mayoría de este mundo, pensando que sí nos podemos justificar a Dios, y hacemos tantas cosas para justificarnos ante Él, y Él no quiere que hagas nada, sino que aceptes lo que Él hizo en la cruz. Y esa es la verdadera solución. Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, nada más. Él sencillamente por fe se apropió de lo que decía Dios, y eso le fue contado por justicia. No tuvo que hacer nada más. El que obra, dice el versículo 4, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Si yo trabajo para Dios, pues Dios me va a pagar. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es una parábola que se nos enseña cómo llegamos al cielo. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo, y nos apropiamos de eso. La salvación es gratis y la regala Jesús, pagando Él por nosotros, porque nosotros nunca podríamos pagar. Es una parábola realmente intensa, con un gran mensaje, con un gran mensaje de salvación. Número 3. Vimos los oyentes, vimos la ilustración que nos da una muy profunda enseñanza. Y en el número 3, la respuesta. La respuesta enigmática, sorprendente, que Jesús nos da en este pasaje, en esta parábola, en donde dice, aquí en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y fíjate que hay un gran detalle aquí, dice, os digo. No lo que dice el canon judío, o los rabinos, o los fariseos, o las tradiciones. La autoridad máxima de Cristo mismo. Yo, con la autoridad divina, os digo que esta es la manera como se opera en el reino de Dios. Es el que se humilla el que realmente recibe la salvación, y no el que quiere conseguir las cosas con su propio orgullo por él mismo. Génesis 15, versículo 6, que bueno, nada, no es más que una réplica de lo que ya hemos estado realmente recalcando aquí. Génesis 15, versículo 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová y eso lo justificó ante Dios. Y por último, número 4, el último pedacito de, ese fue Génesis 15:6, la respuesta. La respuesta de Jesús a esta enseñanza, que el publicano estaba más justificado, estaba justificado más que el otro. Y número 4, el axioma o el principio de esta enseñanza, que vemos en el último pedazo de esta parábola, que está Jesús diciéndonos con gran enseñanza. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él concluye la historia con esta enseñanza que no quiere que nosotros la dejemos de entender bien. Todo aquel que se humilla ante Dios será salvo. Será exaltado, será justificado ante Él. No importa que sea pecador, pero como Cristo ya pagó por él, esos pecados ya fueron tratados, pagados por Jesús. Y todo aquel que se exalta a sí mismo, todo aquel que quiere entrar al cielo por sus propios méritos, pues será humillado, no entrará, porque esos méritos nunca lo podrán llevar al cielo. Entonces la ley que tenemos, los 10 mandamientos, no son para que los sigamos. Y con ellos tal vez quizá pueda ser que a lo mejor lleguemos al cielo. No, sino para que veamos la imposibilidad que tenemos de cumplirlos y correr un Salvador que nos libre de los estándares de Dios, los cuales nosotros nunca podemos cumplir. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! Y por eso en Gálatas hay un versículo aquí que a lo mejor tú ya has leído y a lo mejor pues preguntarías, oye, ¿cómo? A ver, explícame bien este versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si tú quieres seguir el camino de la ley y cumplir la ley, pues maldito eres, porque no la vas a hacer, porque no vas a poder cumplirla. Te has ido por el camino equivocado. No es el camino. Y ese camino solamente te va a hacer ser como este fariseo, que tendrás que justificarte tú ante Dios y nunca, nunca lo lograrás. No es el camino. El camino es, sabiendo que no puedo con las obras de la ley, corro a Cristo para que me salve de las demandas de la ley que yo no puedo cumplir. Romanos 8:2, que también es otro versículo que a lo mejor tú dices, ese, pues no lo entiendo nada. Pero bueno, nos dice exactamente lo mismo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Nosotros pues somos salvos por lo que Cristo hace. Él sí cumplió la ley y fue mi sustituto en la cruz, para que yo fuera salvo, aceptando ese pago para mi vida. Bueno, en el siglo XV, ¿verdad? Este hombre, Martín Lutero, no podía dormir en las noches porque pues no entendía cómo es que él podía llegar al cielo. Inclusive él comentaba que él odiaba a Dios. Y decía, papá, por favor, Martín, si ayer te vi, estuviste confesándote 8 horas. O sea, ya es pecado eso, pobre hombre, ahí sentado. Y le decías esto y le decías lo otro. Y luego tuviste la desfachatez de ir saliendo y regresarte otra vez porque te había olvidado que ya habías pecado de nuevo. Y es que decías que yo no voy a llegar al cielo nunca. Yo soy un terrible pecador. Son 4 paredes de las cuales no puedo salir. Dios es perfecto. Dios demanda perfección de mí. Dios castiga al pecador. Yo seré castigado. No puedo salir. O sea, terrible. Y así vivía Martín Lutero. En las noches agarraba el látigo y lo encontraba en la mañana tirado ahí en donde dormía, en el suelo. Se pegaba. Malvado, pecador, no puedes. ¿Cuándo vas a entender? Y así era el Martín Lutero. No, decía, no sé, no sé, no puedo. Yo no voy a llegar al cielo. Y le encomendaron como profesor de la Universidad de Wittenberg que diera unos estudios sobre el libro de Romanos. Y estudiando él el libro de Romanos, allí en el capítulo 1, en el versículo 17, encontró algo que le dio la respuesta. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ah, ahí está la respuesta. No es lo que yo haga, es agarrarme por fe de lo que Él hizo, y eso me saca para que yo pueda tener la salvación. Y eso empezó un gran movimiento que sacó a la humanidad de la oscuridad de la Edad Media, con una palabra que se llamó el renacimiento. Porque el hombre empezó a salir, pero por todos lados, en ciencia, en matemáticas, en mil cosas, pero principalmente en su relación con Dios, porque estábamos sumergidos totalmente en tratar de justificarnos nosotros ante Dios y vivíamos frustrados. No me puedo justificar ante Dios nunca. No entiendo, yo desde que nací estoy destinado a ir al infierno y no hay nada que pueda hacer. Pues, ¿cómo? Hasta que entendí lo que hizo Cruz, lo que hizo Cristo en la cruz. Maravilloso. Y de eso es esta gran enseñanza. Que Dios ponga en tu corazón el poder pasar ese mensaje allá a tantas personas que están tratando de justificarse por sí mismos, frustradas, desmotivadas, desilusionadas, realmente sin salida, diciendo, ¿y cómo me justifico yo con Dios? ¿Cómo podré hacerle? Y mira que sí trato y nunca, nunca llego. Es que la